La economía está en descenso, mientras la inflación sigue en ascenso peligroso. Los hogares con menos ingresos son los que se ven más afectados. Numeral, la economía está... Bueno, le leo este último y quiero que arranquemos con este trino como pregunta para el ministro. Lo hace arroba Jairo Ortega MD, que dice, numeral, la economía está... ¿Cuál olla raspada? Señor ministro de Hacienda saliente, José Manuel Restrepo, a T-6 días para el término de su periodo. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Sigue la W.
Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo muy especial a usted, a Paola, a Mauricio, también a Andrea y a todos los oyentes de W en el día de hoy.
Bueno, la olla de las finanzas del Estado, la bolsa de recursos del gobierno nacional, ¿está raspada como muchos lo dicen, como muchos lo piensan, como muchos lo señalan, o en realidad eso es un mito que se está creando en torno al cierre de este gobierno?
Pues digámoslo de una manera sencilla y franca, este es una economía que está creciendo en cifras históricas, es la economía que más va a crecer en el 2022 en los países de la OCDE, lo cual es una garantía, entre otras, además de un buen recaudo tributario. El recaudo tributario está creciendo 15% por encima de la meta, 33% contra el año pasado. Claramente hay recursos para lo que viene a continuación. En la medida en que se garantice el crecimiento de aquí en adelante, puede ser seguramente no a la misma tasa, pero una tasa significativa, ahí habrá fuentes de ingresos. Por el otro lado, estamos dejando un presupuesto de cerca de 391 billones de pesos, 11% más que el año pasado. Claramente sí, en correspondencia con el cumplimiento de la regla fiscal y con la austeridad y ajuste en las finanzas públicas, que es indispensable porque, entre otras, además tenemos una regla fiscal desde la Ley de Inversión Social del año pasado, pero a pesar de eso, con una tasa de inversión muy por encima del promedio histórico del país. Luego, si es una olla raspada, qué buena olla la que tenemos.
Pero venga, porque es que usted nos habla del presupuesto, el presupuesto ya es para el año que viene.
Correcto.
Entonces eso es 2023. Usted nos habla del recaudo que se está haciendo, pero finalmente es algo que se tendrá que culminar en el transcurso de este año, y es un dinero que entra para que se ejecute inmediatamente o para el año entrante. Mejor dicho, es que le quiero hacer énfasis en algo. Cuando llegue el nuevo presidente o su sucesor, José Antonio Campo, entonces va a encontrar unos papeles como todos los que usted nos trajo acá, que estoy sorprendido que pilera, ¿no? Se trajo la mitad del archivo.
Apuntes,
de la,
se
trajo todo.
Sí,
bueno, y entonces él va a llegar y va a encontrar que para septiembre tiene plata para invertir, que para octubre va a poder contratar, o al contrario va a encontrar algunas dificultades para poder ejecutar y empezar desde el agosto mismo, 7 de agosto mismo, a empezar a hacer realidad aquello que prometieron.
No, de facto tiene el presupuesto absolutamente disponible para poder realizar, o sea, terminar de realizar. Claramente hay recursos a lo largo de este año, pero debo decir una cosa importante. Nosotros este año, entre otras, además, vamos a lograr una reducción significativa del déficit fiscal que se tenía previsto. Uh-huh. En el año pasado yo había dicho, para este año el déficit fiscal va a ser del 7%. No va a ser del 7%, uh-huh. Va a ser del 5.6%. Entre el 21 y el 22 hemos logrado reducir el déficit fiscal en 3 puntos porcentuales del PIB, poco más de 40 billones de pesos. Lo que significa que va a haber fuentes importantes de ingresos que van a permitir tener caja suficiente para no solamente este año, sino el año siguiente.
Sí, de todas formas, ministro, siempre que llega un nuevo gobierno, se habla de un desfase, de plata que hace falta, de ideas que, digamos, el gobierno va a tener o que tiene, que ya está mostrando y que no va a tener con qué financiarlas. El presupuesto que ustedes están proponiendo ahora, el proyecto de presupuesto que usted nos está diciendo que es por 390 billones de pesos, ¿le va a alcanzar al nuevo gobierno para lo que está haciendo o definitivamente necesitan esa reforma tributaria de la que tanto ha hablado el nuevo ministro José Antonio Campo?
Cuando yo hice la reflexión sobre el marco fiscal de mediano plazo que presenté en el año 21, yo dije en ese momento, y con total transparencia, nosotros vamos a dejar un marco fiscal que va a requerir, en ese instante, una tercera parte de lo que recauda la Ley de Inversión Social adicional para ser recaudado a través de una reforma posterior. En el marco fiscal de este año, cuando actualicé la información con base en las cifras de crecimiento, con base en las cifras de recaudo tributario, con base en el comportamiento del gasto y la inversión pública, también dije que en este año 2023 y en el tema coyuntural, es decir, en los años siguientes, nosotros no requeríamos de recursos coyunturales adicionales. Eso lo dije abiertamente y lo reitero, y está explícito en el marco fiscal de mediano plazo. También dije siendo absolutamente transparente, que cuando llega un gobierno nuevo llega con ideas nuevas, llega con propuestas e iniciativas distintas, llega con programas adicionales, que yo comparto en el sentido de que es normal en la transición de un gobierno, es decir, lo entiendo perfectamente, en cuyo caso dije claramente, esos proyectos, esos programas que requieran recursos adicionales van a requerir seguramente de encontrarles fuentes de financiación y le corresponderá al siguiente gobierno, así lo dije, encontrarle esa fuente de financiación.
Sí, de todas formas usted dice, bueno, que se redujo, que lograron reducir el déficit. ¿En cuánto queda? Entonces usted ya nos habló de porcentaje, pero háblenos de plata. El déficit en este momento, ¿en cuánto queda? ¿Ustedes se van dejando un déficit de cuánto?
Nosotros vamos, en economía no se utilizan las cifras absolutas, sino las cifras relativas. Los dejamos con 5.6%. Entre otras, más porque el PIB también crece. 5.6% del Producto Interno Bruto va a ser el déficit de este año, y la estimación con lo que teníamos previsto en el marco fiscal es que el próximo año llegaríamos a 3.6% del PIB, que significaría de nuevo superávit fiscal primario, algo que se obtuvo en el 2019 y que no se obtenía 7 años atrás en la historia del país.
Pero entonces, como para seguir aterrizando esta cifra, hablemos en términos de deuda. Usted recibió, o bueno, usted no, porque usted no fue el primer ministro de Hacienda de este gobierno, pero cuando entró este gobierno en 2018, ¿cuál era nuestra deuda? Y hoy, cuando usted le entrega las cuentas a José Antonio Campo, ¿cuál es nuestro nivel de deuda?
Esa es una pregunta muy importante. Nosotros, cuando entramos en el gobierno nacional entre agosto del 2018 y diciembre del 2019, logramos reducir el nivel de deuda pública al orden del 50%. Eso estaba por encima del 50%. En ese momento, en diciembre del 2019, lográbamos superávit fiscal primario. Ya lo dije, no se lograba en 7 años en la historia del país ese resultado y era muy importante. Llega la pandemia y en medio de la pandemia claramente tuvimos que destinar recursos. Tampoco nadie lo niega. Yo he sido transparente con eso. Tuvimos que destinar recursos para atender la salud, la vacunación, las pruebas, los hospitales, para proteger el empleo a través del subsidio a la nómina, para tener líneas de garantías subsidiadas por parte del Estado, para nuevos programas sociales. Eso implicó que el déficit fiscal se multiplicara casi que por 3 y que la deuda pública, para contestar a su pregunta, se elevase al 65%. Del 50 al 65%, 15 puntos porcentuales. Algo similar sucedió en la mayoría de los países a nivel global en la pandemia. Derivado de eso, o después de eso, arrancó la reactivación. A mí me correspondió ese proceso de reactivación económica. Esa deuda pública se había estimado que iba a llegar a ser del orden del 67% para este año 2022. No será del 67% del PIB. Será de 56.5%, que es muy cerca del límite inferior de deuda pública que estableció la regla fiscal, que en Colombia debiese ser del 55%, lo mínimo posible para esta nación.
Le leo, Paola, comentarios que llegan con el numeral La Economía Está. Tengo que leerle, ministro, el trino que acaba de hacer Julio Sánchez Cristo desde su cuenta @JSánchezCristo. Numeral: La economía está en un buen momento, comparada regionalmente, pero ¿será que el ministro de Hacienda saliente reconoce que se le fue la mano tratando de patrocinar un atajo a la ley de garantías abiertamente inconstitucional?
Ya le vamos a preguntar.
Sí, ya vamos para allá, le voy a leer otro, le leo otro como para que vayamos contrastando. Dice también con este hashtag, @Sharumita, numeral: La economía está llena de informalidad y el narcotráfico se aprovecha de esta situación para el blanqueo de dinero. Numeral: La economía está. Estamos con el ministro de Hacienda. Les recuerdo que también vamos a leer sus comentarios en el YouTube Live, en donde ya nos pueden ver a esta hora desde los estudios de la W. Búsquenos, estamos como W Radio Colombia en vivo en YouTube, también en Facebook Live, y nos encontramos también a través de wradio.com.co. Ay, por supuesto, Paola, TikTok. También estamos en video en vivo a esta hora en TikTok con el ministro José Manuel Restrepo.
Sí, yo quiero seguir con el tema del presupuesto, ministro, el presupuesto que ustedes radicaron para el próximo año. Porque, como ya hemos comentado, pues a pesar de que sube 11%, pasa de 350 billones este año a 390 el otro, hay preocupación, incluso lo han mencionado desde el Congreso, algunos congresistas del Pacto Histórico, por algunos programas que puedan quedar desfinanciados, como por ejemplo Ingreso Solidario, que fue un programa que se creó por la pandemia y que ayuda o pues subsidia a millones de personas en el país. ¿Qué decir sobre eso?
Es importante decir que Ingreso Solidario fue un programa que se creó con el objeto de establecer una medida contracíclica en materia social y que, entre otras, además, se fortaleció con la ley de inversión social de 3 a 4 millones de hogares. Incluso los valores se implementaron en más de un 25%. La Ley de Inversión Social, que es una ley de la República, aprobada en el Congreso de la República, estableció que la vigencia de ese programa era hasta diciembre del año 2022. Es decir, que el sustento legal del programa Ingreso Solidario estaba circunscrito al año 2022. Habiendo dicho eso, nosotros mismos le introdujimos un ajuste en la Ley de Inversión Social para que, al finalizar el año, hacia el mes de diciembre, el gobierno entrante pudiera evaluar este y otros programas sociales para darle la correspondiente continuidad. Quiere decir que ese programa necesita un sustento legal que va a requerir algún artículo, seguramente en proyectos de ley que formule el nuevo gobierno. Pero también dijimos, y lo hicimos explícito en el Comité de Empalme con el Ministerio de Hacienda entrante, que íbamos a dejar recursos en el presupuesto del 2023, no con una partida, porque no se podía, porque el sustento legal necesita darlo el siguiente gobierno, como lo dijo la Ley de Inversión Social, que íbamos a dejar partidas y recursos para financiar este programa en Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así es, hay recursos dispuestos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para financiar este programa, pero evidentemente implicaría una transferencia de Hacienda al programa, lo cual no es un problema. Lo que es importante es que el nuevo gobierno le dé el sustento legal correspondiente.
Pero entonces, de aquí a diciembre, por lo menos, eso está cubierto.
Absolutamente.
No es que llegue
y de ahí, y de ahí en adelante habrán recursos adicionales para financiarlo, sí, en el sector de Hacienda y Crédito Público como transferencia, sí, a proyectos sociales
que
pueden destinarlos una vez el gobierno le dé sustento legal.
Sí, o sea, el programa sigue.
Es una decisión del nuevo gobierno.
El programa sigue si el gobierno, si el nuevo gobierno quiere.
Exacto.
Y la plata está.
Y ya hoy dijeron en la Comisión de Empalme que sí lo van a continuar.
Es que nos vamos a hablar de la Comisión de Empalme. Numeral, la economía está. Andrea, usted estuvo súper pendiente de ese informe que se presentó hace pocos minutos. Las preguntas para el saliente ministro de Hacienda.
Sí, ministro, yo quiero hacerle una pregunta con respecto a lo que ha dicho Daniel Rojas, justamente el coordinador de Empalme del gobierno Petro, que dice que ha sido en términos muy cordiales, pero que sí dice lo siguiente, que le preocupa porque encontraron un país fiscalmente crítico, abro comillas, muchos recursos y vigencias futuras comprometidos, contratación amarrada, si se quiere, muy poco espacio fiscal para poder lograr grandes transformaciones, por lo tanto la reforma tributaria se nos convierte en una de las medidas de inmediata ejecución. Y sigo leyendo uno de los reparos que él tiene, Daniel Rojas. Están los altos niveles de deuda adquiridos en los últimos gobiernos. Eso también nos cierra el espacio fiscal. ¿Usted qué le contesta? Porque bueno, usted nos ha dado algunas cifras, pero ya aterrizándolo con esta crítica que acaba de hacer Daniel Rojas, ¿qué decir?
Yo no entro en una contradicción con Daniel, entre otras, además, con quien tuve una relación muy cordial en la construcción del Empalme, y además lo respeto profundamente como un estudiante, un economista pues muy, muy destacado. Habiendo dicho eso, lo que yo tengo para decir es, aquí los hechos son los hechos y contundentes. Como lo acabo de decir, nosotros logramos reducir entre el 2021 y el 2022 tres puntos porcentuales del PIB el déficit fiscal. Y nosotros logramos en ese mismo periodo reducir casi 10 puntos porcentuales el nivel de deuda pública respecto del PIB. Por eso estamos dejando la deuda pública este año, no el próximo, este año, en casi el nivel mínimo de ancla de deuda pública que establece la regla fiscal. Y también, con base en la estimación que estamos hacia adelante viendo, podemos decir que el próximo año podría Colombia lograr de nuevo superávit fiscal primario. Luego estamos dejando una hoja de ruta definida con un ajuste acelerado en casi 10 años de las finanzas públicas para que el siguiente gobierno pueda continuar en una muy buena senda. Ahora, yo entiendo que para poder justificar programas y proyectos, pues todos quieren reformas tributarias. Eso hace parte seguramente de la lógica de un gobierno entrante que necesita, sí, sus programas y sus proyectos y justificar que se necesita una reforma tributaria.
Pero, por ejemplo, ministro, insisto, es que usted no estaba de ministro cuando arrancó el gobierno Duque, pero el gobierno Duque encontró el mismo nivel de compromiso, de compromiso en términos de vigencias futuras, el mismo nivel de, digamos,
contratos amarrados. Es la expresión que utiliza Daniel.
¿Qué es lo que dice hoy la Comisión de Empalme?
Se lo contesto con datos. Cuando nosotros recibimos del gobierno anterior el porcentaje de vigencias futuras comprometidas a los siguientes gobiernos, representaban 13.6% del PIB. Nosotros estamos en este momento en 6.5% del PIB. Es el nivel más bajo en los últimos 4 o 5 gobiernos proporcionalmente al PIB. Y para vigencias futuras comprometidas para el siguiente cuatrenio, es decir, el siguiente gobierno, nosotros recibimos 5% del PIB y en este momento está en el 3.1% del PIB, siendo también el nivel más bajo comparativamente con el gobierno Pastrana, los gobiernos Uribe y los gobiernos Santos.
Sí, usted eso ya nos lo dejó claro según las cifras que usted tiene ahí muy, muy detalladas. Pero yo quiero insistir en el tema de la contratación amarrada, porque ellos dicen, bueno, llegamos, pero ya hay unas cosas que no vamos a poder hacer, vamos a tener que pensar cómo las desatamos, según él, porque entonces vamos a quedar cruzados de brazos en algunos aspectos. ¿Qué le contesta respecto a estas críticas?
Lo que he contestado es vigencias futuras. Ahora, contratación, que se ha dado seguramente a lo largo del gobierno, pues es que hace parte de la función del gobierno el proceso de contratación y de ejecución. Es que si no, el gobierno dejaría de gobernar.
¿Pero no le metieron mucho el acelerador en los últimos meses para dejar algunas cosas ya listas?
Para nada. De hecho, incluso si usted revisa el porcentaje de ejecución de este año, es un porcentaje de ejecución que es inferior a lo que históricamente ha tenido un año normal, un año electoral.
Le leo comentarios, ministro. Va Mauricio con sus preguntas. Escribe @AndrésMD80. Numeral, la economía está más maquillada que la tigresa del oriente. Es el humor, es el momento de humor. Bueno, y dice también con este hashtag, numeral, la economía está @ Guillo Rico Reyes. Dice, numeral, la economía está... Las compras que hacen los salientes funcionarios son incomprensibles. Por ejemplo, Ministerio de Defensa, que gastó más de 12 millones en glifosato, producto no permitido por las instituciones que administran justicia. Mauricio, su pregunta para el ministro José Manuel Restrepo, saliente ministro de Hacienda.
Ministro, es definitivamente cierto que la pandemia golpeó la economía y desde ahí se empezó a hablar de austeridad. Siempre se hablaba de que no se iba a gastar tanto, pero uno ve que... En la realidad no hay tal ahorro de dinero en muchas entidades del Estado. Incluso en El Espectador se hablaba que en gastos de publicidad y de imagen el presidente se gastó 46 mil millones de pesos. ¿Este gobierno, el gobierno de Iván Duque, fue un gobierno austero?
Este gobierno fue un gobierno que hizo un esfuerzo gigantesco tanto en generación de ingreso como en reducción de gasto público. De hecho, incluso en la ley de inversión social se contempló un capítulo solamente dedicado a austeridad en gasto público. Se lograron ahorros del orden de 0.7 billones de pesos en el año primero de la ley de inversión social, que fue el 2021, y para el año 2022 y para el año 2023 se contemplan 1.5 billones de pesos aproximadamente. Eso está ahí en la ley de inversión social. Importante decir que también gastos en donde se podía hacer disminución de gasto público, se hicieron. Todo lo que es adquisición de bienes y servicios, incluso este año en el presupuesto cayó. El próximo año se prevé caída también en ese rubro. Pero aquí no se nos puede olvidar una cosa. El presupuesto general de la nación es tremendamente inflexible a la baja. Cerca del 90% de los rubros del presupuesto general de la nación están con una inflexibilidad a la baja porque están definidos o legal o constitucionalmente. Es un presupuesto bien difícil de administrar en razón de esa inflexibilidad que tiene.
Pero vimos al presidente viajando por todo el mundo.
O la policía comprando aviones.
O la policía
comprando. O la FAC el año pasado también comprando algunos aviones.
La imagen de 46 mil millones en gastos.
Simplemente para que nos hagamos una idea, entre viáticos y publicidad en el año 2017 se invertían del orden de 322 mil millones de pesos. En los años 2021 son del orden de 70 mil millones de pesos. Hay una reducción sustantiva en esos dos rubros.
Bueno, ministro, mire usted que yo aquí quiero como ponerme un poquito en los zapatos de quienes nos están oyendo. Porque usted bien sabe que a esta hora, mire, mediodía, entonces muchas personas están en su vehículo de pronto yendo a la casa a almorzar o van en un taxi, van en el transporte público. Y lo oyen usted... pues haciendo un balance que parece bastante halagüeño para el país, en donde nos habla de una deuda que va bajando, un déficit que también está mostrando unas buenas señales, una austeridad en la cual el gobierno pues ha tratado de cumplir en la medida de lo posible. En fin, lo escucha usted y uno dice, miércoles, este pareciera el panorama económico de un país que no es Colombia, cuando uno sale a la calle se encuentra los comerciantes informales, uno se encuentra la cantidad de contratación que se hace en negro, cuando uno se encuentra centenares de miles de personas que ni siquiera están recibiendo un salario mínimo al día. Bueno, para no ir más lejos, cuando se habla de cerca de 20 millones o más de 20 millones de personas en la pobreza. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que las finanzas del país y la economía de Colombia para el ministro de Hacienda esté tan bien, pero para el colombiano de a pie esté tan mal?
Ay, yo creo que es importante nosotros también tener en consideración que yo nunca he dejado de negar que hay temas estructurales y que hay problemáticas que hay que seguir trabajando estructuralmente en el país. Nunca lo he hecho. Yo he sido transparente en mis reflexiones. Creo que hay que seguir el ajuste gradual de las finanzas públicas. lo hemos encomendado así, lo hemos dicho en la comisión de empalme. Por eso dije, este año cerramos en 5.6, hay que persistir para llegar a ese 3.6. El marco fiscal dice cómo lograrlo y se puede lograr. Y se puede lograr ese superávit fiscal primario y se puede cumplir con la regla fiscal. Eso también lo he señalado. También he dicho, se necesita seguir trabajando en materia de generación de empleo en el país. Y se necesita, y hay unos desafíos importantes en materia de precios a nivel global, incluso en nuestro país, unos desafíos en balance en cuenta corriente que tampoco he negado ni he escondido. Pero de la misma manera uno tiene que reconocer que también hubo un avance y que nosotros enfrentamos como gobierno nacional quizá los peores choques en la historia del país. Es que no se nos puede olvidar. Enfrentamos el choque migratorio que hace que hoy en día tengamos 2.5 millones de hermanos venezolanos que tuvimos que atender. Y tuvimos que atender en salud. Y tuvimos que atender en educación invirtiendo billones de pesos para ese fin. Casi una ciudad completa. Tuvimos que enfrentar un huracán nivel 5 en Providencia. Algo que nunca se había dado en la historia de Colombia, y ahí se ha venido atendiendo adecuadamente, lo vieron ustedes el domingo. Tuvimos que atender también unos bloqueos de vías que generaron destrucción de capacidad productiva en el país y aumento de precios también. Y tuvimos que enfrentar el peor choque en la historia económica del país, que fue la pandemia del COVID-19. ¿Que la pandemia sí aumentó el déficit? Sí. ¿Que la pandemia aumentó la deuda pública? Sí. ¿Que la pandemia destruyó capacidad de producción en el país? También. ¿Que la pandemia generó desempleo? Claro, 5.7 millones de empleos. Pero después de la pandemia, ha sido el proceso de reactivación más rápido en recuperación que ha tenido Colombia en los momentos difíciles que ha tenido en su historia. Y lo puedo comprobar con hechos. Nosotros logramos recuperar 5.7 millones de empleos en estos 2 años que hemos tenido. Uh-huh. Y hoy en día tenemos una tasa de desempleo muy cerca de la que teníamos antes de la pandemia, que sigue siendo estructuralmente un desafío para seguir trabajando, no me cabe la menor duda.
Y que mucho es empleo informal. Y usted sabe lo que eso implica para la realidad de cualquier persona que trabaja en esas circunstancias, que no tener derecho a nada.
Que sigue siendo como es tradicionalmente el comportamiento del empleo en el país, porque no deja de ser o no dejan de existir desafíos estructurales como nación, pero hubo una recuperación. Que la pobreza multidimensional bajó y retornó a niveles mejores que los que teníamos antes de pandemia, después del impacto del COVID, también es cierto. Que la pobreza extrema y la pobreza monetaria redujimos 1.4 millones de personas, que hacen falta todavía en ese frente. Sí, sin duda alguna. Y yo creo que por eso es el desafío en lo que viene a continuación, de seguir profundizando en programas de crecimiento y en programas sociales y en programas de creación de empleo. Pero uno no puede dejar de reconocer que hay un avance importante, que hay una recuperación y que hay y siguen siendo y existiendo desafíos hacia adelante.
Mire, le leo, Paola, dos comentarios. Pues uno que interpreta la pregunta que le acabo de hacer al ministro, escribe @carviva1, numeral, la economía está definitivamente, parece la de Narnia o la de Colombia, porque la de Colombia no es, haciendo referencia a lo que nos responde el ministro, pero también escribe @fer3025, numeral, la economía está mejor que nunca. Si no fuera por la pandemia, estaríamos con superávit. Gracias, presidente Duque, escribe este tuitero. Adelante, Paola.
Sí, pues entendiendo ese tema de la recuperación que incluso pone a Colombia como uno de los países que más va a crecer en la región este año, y ya se ha aumentado el pronóstico también por parte de incluso organismos internacionales para Colombia. Hay otro punto, ministro, que preocupa mucho el bolsillo de los colombianos y tiene que ver con la inflación. ¿Qué pasó? ¿Por qué subió tanto el índice de precios al consumidor en Colombia? ¿Por qué los colombianos están tan afectados en temas de su bolsillo? ¿Y hasta cuándo vamos a ver ese fenómeno? Porque la gente todavía en las calles se pregunta, ¿por qué todo sigue subiendo? ¿Hasta cuándo?
Efectivamente, Paola, la reactivación de Colombia es no solamente una de las mejores, va a ser la mejor en este año, de la totalidad de los países de la OCDE y en América Latina. Quiere decir que vamos a ser el número uno. Y el próximo año, de persistir, como dice el Fondo Monetario Internacional, podríamos estar en una situación muy similar. Uh-huh. Al país al cual más le aumentan el pronóstico de crecimiento en el mundo es a Colombia. El Fondo Monetario Internacional aumentó el pronóstico incluso por encima de lo que yo incluso había previsto, del orden del 6.3% de crecimiento para este año. Claramente, en crecimiento, Colombia está mostrando no solamente una reactivación exitosa consigo mismo, sino una reactivación exitosa de cara al mundo. Evidentemente, hemos enfrentado el impacto de la salida del COVID, como lo está enfrentando el mundo entero en materia de precios. Los precios empezaron a crecer en el momento en el cual el mundo se empezó a reactivar muy rápidamente con menos capacidad de oferta por la pandemia misma. Hubo dificultades también en materia logística, en el tránsito de contenedores de unas naciones a otras. Eso afectó los precios. Y una guerra que se atravesó en la mitad del camino por una invasión de Rusia a Ucrania aumentó los precios de fertilizantes y de algunos productos relacionados con combustibles y energía. Todo eso generó una dinámica de aumento de precios en el mundo entero. La OCDE tiene en promedio más que el caso colombiano. América Latina tiene en promedio casi dos veces el promedio en Colombia. Es decir, es más alto que el valor de la inflación en Colombia. Lo mismo está sucediendo en otros países, España, Holanda, los Estados Unidos cerca del caso colombiano. ¿Qué hemos hecho para enfrentarlo? Lo que ha hecho el mundo entero tratando de enfrentar un fenómeno después del impacto de una pandemia. Vale decir, una política de normalización monetaria desde la Junta Directiva del Banco de la República, aumentando tasas de interés, disminuyendo el déficit fiscal, que fue mi esfuerzo en año y medio para tratar de sacar adelante y que hubiera menos presión sobre tasa de cambio. Simultáneamente con esto, un esfuerzo para reducir aranceles al cero en más de 290 partidas, sacar los fletes de la base gravable de aranceles y de IVA para disminuir costos, lograr subsidio de crédito agropecuario hasta por 1.3 billones en el sector agropecuario y motivar producción, hacer esfuerzo en disminución de costos logísticos, el subsidio incluso en materia de combustibles para evitar menos impacto sobre precios. Todos estos esfuerzos para contener el aumento en los precios. ¿Qué estamos visualizando? Hoy la Dirección de Política Macroeconómica visualiza que más o menos a lo largo de este segundo semestre tenderá a disminuir la inflación anualizada, como ya sucedió en el caso de alimentos en los últimos dos meses.
O sea, ¿hasta cuándo vamos a ver ese fenómeno de inflación disparada?
Nosotros calculamos y estimamos con base en la Dirección de Política Macroeconómica que desde los meses de agosto en adelante puede empezar a darse, a ceder parte de la inflación anualizada en el país.
Pero, ministro, y ahí pues yo creo que el cálculo es innegable. El presidente Duque destacó incluso en su discurso del 20 de julio que para este año se había conseguido el incremento salarial más importante de la historia del país, que fue pues sin duda algo histórico al llegar al millón de pesos. Pero no es el momento de reconocer ya al cierre del gobierno que ese incremento en menos de cuatro meses desapareció y que se lo comió la inflación y que en realidad lo que se presentaba como un incremento histórico era más bien anticiparse a una tragedia económica que de todas formas están viviendo los colombianos de clase media, de clase baja, porque sencillamente lo que compraban en diciembre hoy ya no les alcanza.
Visto en perspectiva, pues fue una decisión que seguramente evitó justamente que hubieran impactos adicionales. De hecho, la inflación anualizada está por debajo de ese aumento. Pero adicionalmente a eso, también es importante decir no fue el único instrumento. Nosotros, pensando en los más vulnerables, se hizo un incremento, por ejemplo, a través de programas sociales como Ingreso Solidario en casi un 25% para atender ese impacto. Creo que ese también fue un camino positivo para atenderlo.
Pero perdóneme que le insista, ministro, pero es que ustedes, de todas formas, que además son especialistas en esto, ustedes sabían desde diciembre qué era lo que iba a pasar con la economía este año. Y sabían que la inflación se iba a disparar por lo mismo que usted nos ha señalado. Y la crisis de los contenedores.
Y la pandemia.
Y eso que además no anticipaban una guerra que estalló en febrero con todo el impacto que ha tenido para el planeta entero. En diciembre ustedes ya sabían que la inflación se iba a disparar. Ustedes hicieron ese incremento a sabiendas y para tratar de salvar el bolsillo de los colombianos. Otra cosa es que no dio abasto.
Yo creo que no se sabía la totalidad del impacto, sobre todo porque todavía no estábamos enfrentados a una guerra de combustibles como la que se ha dado, o un impacto en los fertilizantes. Claramente se preveía que estaba dándose un aumento y frente a ese aumento también hubo una reacción que yo creo que fue positiva. Es decir, visto en contrafactual, ¿qué hubiera sido peor? ¿No haber tomado esa decisión o haberla tomado? Claramente se tomó. Se tomó con un costo y se tomó además en un esfuerzo mancomunado con el sector privado, lo cual es positivo. Quiere decir que el sector privado estuvo también comprometido en esa dirección.
Sí, ministro, vea muchos comentarios aquí en nuestro YouTube Live a esta hora.
No, pues todo el mundo está diciendo Narnia, ¿no?
Sí, que usted en qué país vive, porque no se sienten, digamos, identificados las personas con esa realidad tan buena de la economía de la que usted nos está hablando. Y yo quiero preguntarle precisamente en qué se basan todos estos organismos internacionales en decir que Colombia es el que más va a crecer y cómo nos va a afectar esa posible recesión de la que ya se está hablando en Estados Unidos, por ejemplo.
Yo creo que habría que preguntarle a ellos, pero hay instrumentos para saberlo. el artículo cuarto, que es el informe que realiza el Fondo Monetario Internacional de cada uno de los países, lo hizo en Colombia hace 2 meses. Destacó que esta es una reactivación que ha sido exitosa. Destacó que esta ha sido una reactivación que ha sido positiva, que ha generado empleo, que ha mejorado en indicadores en materia social. Ese esfuerzo lo reconoce, repito, el Fondo Monetario Internacional, lo acabo de decir, el país al cual más le crece el pronóstico de crecimiento en el mundo. Lo reconoce el Banco Mundial cuando pone a crecer a Colombia más del doble de América Latina. Lo reconoce la OCDE cuando dice que Colombia es el país que más crecerá en este año 2022 comparativamente en las otras naciones. Y todas ellas lo que han señalado es que ha habido una política contracíclica exitosa que logró mitigar el impacto de la pandemia en materia de salud con un programa de vacunación en donde también el mundo entero lo reconoce como positivo y exitoso, que logró contener el impacto social que pudo haber tenido el impacto de la pandemia, sabiendo que hay por mejorar todavía en indicadores de pobreza monetaria y pobreza extrema. Logra reconocer que se hizo un esfuerzo también en una política contracíclica para generar empleo con instrumentos como los que están incluidos en la Ley de Inversión Social, que han generado cientos de miles de empleos adicionales, sobre todo para jóvenes y para mujeres. Esto, insisto, nada de esto significa que no tengamos desafíos. Yo nunca he dejado de reconocer que hay desafíos, pero tampoco podemos dejar de reconocer que hubo un mejoramiento significativo que hoy en día el mundo reconoce después del impacto de la pandemia.
Y la recesión.
Y respecto a la recesión, ¿qué está viendo el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué están viendo el Banco Mundial? La OCDE. Están viendo que sí, la gran mayoría de países van a tener un impacto como resultado de la disminución del crecimiento en los Estados Unidos. En el caso colombiano, prevén que haya una desaceleración en el crecimiento. Es obvio que seguramente va a darse esa desaceleración en el crecimiento, pero a pesar de eso, las condiciones internas del país están demostrando que nuestro crecimiento va a ser superior al promedio de América Latina y al promedio de OCDE y al promedio de los países en el mundo entero. ¿Por qué? Porque hay condiciones que están dando buenos resultados. Por ejemplo, estamos teniendo una muy buena dinámica en consumo interno y en inversión nacional e inversión internacional. Estamos teniendo un buen comportamiento en los precios de los commodities. Este es un país que tiene una dependencia importante en materia de commodities. Estamos teniendo las cifras más altas en la historia de Colombia en exportaciones no mineras de la vida de la nación. Eso también significa que la exportación va a seguir siendo fuente de crecimiento económico. Y están viendo que hay unos sectores que están generando una buena dinámica como la industria y el comercio.
Ministro, quiero que hablemos de una de las políticas del gobierno de Iván Duque y fue la economía naranja. Recordemos que en 2013, ante el BID, el entonces pues joven presidente Iván Duque lanzó un libro ante el BID que se llamó La Economía Naranja, una oportunidad infinita, y lo implementó en su programa de gobierno. Sin embargo, en este documento que hemos conocido del gobierno entrante de Gustavo Petro, ellos dicen lo siguiente: el modelo que buscaba la transformación social a través de las regiones de la economía naranja no logró presentar un verdadero avance o aporte, a pesar de la inversión social, cultural y económica que se le hizo. Y dijo en la rueda de prensa, lo acaba de decir Carolina Corcho, ministra de Salud, quien estaba presentando este informe: este gobierno no continuará con la política de economía naranja. Eso está totalmente claro. Para algunos fracasó, para algunos pues se atravesó la pandemia, pero no puede ser justificación. ¿Qué balance usted hace de esta economía naranja?
Y yo personalmente creo que no voy a entrar a discutir. Yo creo que es triste que el país pierda una fuente importante de crecimiento, o que no se califique, o que se descalifique, peor aún, una fuente importante de crecimiento. Les voy a darles simplemente un dato, simplemente para la conversación. ¿Cuál ha sido el sector que más ha crecido contra el 2019? Las industrias creativas. Es decir, no es la industria, no es el comercio, no es ninguno de esos sectores. El que más ha crecido es la industria creativa, 58%. Quiere decir que los esfuerzos de generación de dinámica productiva, de generación de empleo en ese sector, estaban dando resultados. Claramente no es un sector gigantesco del tamaño de la industria que le aporte todo al crecimiento económico. Pero es triste perder un sector que aprovecha lo más fuerte que tenemos como sociedad y como país, que es el talento de la gente. Este sector lo que hacía es que buscaba generar una dinámica en un sector que históricamente se relacionaba con el talento y con la cultura, y que hoy dan valor agregado por la creatividad y la innovación. Y es un sector que está dando resultados.
¿Pero hay que ponerle etiqueta?
No, usted le puede llamar industrias creativas, y el problema es que el siguiente gobierno no lo quiere llamar economía naranja, pues no lo llame economía naranja, llámelo economía morada, llámelo como quiera llamarlo.
Pero que endeuda respecto a la promesa de Duque, que iba a ser pues mucho más impactante.
¿Le parece que endeuda queda después de haber sido el sector que más crece desde el 2019 hasta la fecha en un 58%?
Pero incluso no, desde el mismo sector cultural reclamaban que no estaba como bien apoyo. Enfocado.
Ah, no, claro, seguramente todos los sectores necesitan apoyo. Es decir, lo que quiero decir es que no queda endeuda. izquierda, creció el 58%. Triste perder, sí, que ese, que es un sector que genera empleo, que aprovecha el talento de los colombianos, que es importante, entre otras, además, para darle valor agregado a la dinámica productiva de un país, se pierde en el camino. Yo espero que no sea así. Si lo quieren llamar como lo quieran llamar, economía...
Del amor.
Del amor, llámelo de esa manera. Bueno. Pero como recomendación de país, no perdamos lo positivo. Ahí es cuando yo digo, en un proceso de transición de gobierno, hombre, hay que construir desde lo construido. Yo lo hice como ministro de Comercio. Hay que tratar de coger lo bueno y fortalecerlo. Lo que no guste, pues se cambia. Lo que definitivamente está mal, pues se quita. Pero tratemos de construir sobre lo construido. De eso se trata una transición positiva, democrática e institucional.
Va la última pregunta de Paola, porque nos vamos en segundos a Sincelejo a conocer el Teatro Municipal de Sincelejo, que lleva 3 años en reconstrucción. Escribe @campo4roque, numeral, la economía está ahí esperando que la recompongan. Y dice @alejandromurcia, numeral, la economía está dándole en la jeta a la mamertería de W Radio. Paola, nos están dando en la jeta. Ahí le cuento, ¿no?, lo que dicen los tuiteros.
Mire, Juan Pablo, ministro, perdón. Definitivamente uno de los lunares de su gestión tuvo que ver con ese artículo que metieron en la ley de presupuesto el año pasado para modificar la ley de garantías.
Ah, el trino de julio.
El trino de julio, sí señor, es que no podemos dejarlo ir sin preguntarle sobre eso que pues se impulsó desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Hacienda, que estaba tramitando el proyecto de ley de presupuesto y que claramente sabían, usted ministro lo sabe porque usted conoce mucho de este tema, que no se podía modificar la ley de garantías a través de una ley de presupuesto y se aprobó y así se fue y después está, y ahora estamos en ese problema de tener que revisar todos los contratos, los convenios que se firmaron. ¿Qué decir sobre eso? ¿Qué decirle al país frente a lo que pasó con ese tema de la ley de garantías?
A ver, yo voy a ser absolutamente claro y transparente sobre este punto. Este no es ni fue una iniciativa del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional no la introdujo en el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación. Esta es una iniciativa del Congreso de la República. Una iniciativa de varios congresistas que fue aprobada, entre otras, además, por una mayoría absoluta, no una mayoría simple en el Congreso de la República, respecto del cual el Ministerio de Hacienda y el Ministro de Hacienda no se pueden oponer. Porque el Ministro de Hacienda no puede dejar de dar aval o no, o dar aval sobre aquellas articulados que no tengan relación directa con el equilibrio presupuestal. Yo sí lo puedo hacer si alguien pone un gasto público adicional o si alguien reduce un impuesto, porque eso afecta a las finanzas y el equilibrio fiscal de la nación, pero no sobre este tipo de iniciativas. Se dio un debate en el Congreso de la República, un debate que tuvo en consideración todos los argumentos positivos, negativos, y hubo un debate también, creo yo, valioso, sobre la realidad que estaban viviendo los entes territoriales que llevan 2 años y medio sin poder realizar un proceso de contratación, en donde en ese momento, porque también se nos olvida, estábamos viviendo la salida del impacto de una pandemia, en donde era indispensable generar empleo, oportunidades para la gente. Este era un camino para generar oportunidades para la gente. Así lo discutió el Congreso de la República, así lo discutió el Congreso de la República, así lo reflexionó el Congreso de la República y así lo aprobó el Congreso de la República. Y creo que en ese orden de ideas, como ejecutivo o parte del ejecutivo, es nuestra misión también respetar la independencia de los poderes públicos y el legislativo se obró de esa manera.
Pero el ministro, perdóneme, pero el ministro de gobierno, pues un ministro del interior, y el ministro del interior sí puede decirle a los congresistas, oigan, esto está mal.
Sí, y los congresistas seguramente hubieran dicho, pero nosotros creemos que es importante.
¿El ministro lo hizo?
El ministro de Hacienda lo que señaló es, este es un tema que genera este debate, esta posición, esta otra posición. ¿Cuál es la posición del Congreso de la República? Y el Congreso de la República adoptó esa posición.
Pero ¿y el gobierno no toma posición?
El gobierno no es intérprete judicial sobre un articulado. El gobierno lo que hace es
secretario jurídico en presidencia.
Y efectivamente
interpreta precisamente lo que se va a aprobar.
Además, ministro, usted defendió el artículo, lo defendió antes de su aprobación, aquí en
Por eso estoy diciendo, Paola, yo creo firmemente en que se necesitan instrumentos para la reactivación económica, pero también respeto la decisión
pero
que el Congreso tomó.
Pero tenían que saber que eso se iba a caer en la Corte, ¿no?
Existía la duda legislativa sobre ese tema y la idea judicial.
Ministro, pregunta final. ¿Qué le preocupa de lo que ya se ha anunciado por parte de su sucesor?
No, de verdad, mire, yo soy muy respetuoso de los gobiernos entrantes. Creo incluso que en la democracia hay que valorar lo que cada gobierno llega y propone. ¿Qué creo que es importante, que es distinto? Yo creo que es muy importante garantizar la continuidad de la atracción de inversión en este país. Para eso necesitamos más certidumbres que incertidumbres. Y en ese orden de ideas es fundamental dejar absoluta claridad sobre qué va a suceder con esta transición en materia energética en Colombia. No puede ser ni debe ser una transición abrupta que destruya capacidad productiva en el país, en exportaciones, en PIB, en empleo, en inversión extranjera directa. Segundo, me parece es muy importante, y yo espero y seguramente será así, que el 8 de agosto ya tengamos plena certeza sobre lo que va a ser esa reforma tributaria. ¿Qué va a componer? ¿Qué va a incluir? ¿Cuánto va a valer? ¿Cuáles son los sectores que puede generar en afectación? En la medida en que eso sea así, me parece que se generan certidumbres para la inversión. Y esto es importante porque es de cara a lo que yo señalaba, ese desafío estructural de la balanza en cuenta corriente. Incluso también el desafío en materia fiscal. Creo que eso es muy importante. Y creo que hay que seguir en este ajuste de las finanzas públicas que ya arrancó, que nosotros delineamos, para lo cual hay que ser muy prudente en el gasto de inversión pública que se espera realizar adicional en el país.
Ministro José Manuel Restrepo, en estos últimos días ya de gestión, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí sigue la W. ¿Ya tiene destino? ¿Vuelve al Rosario? ¿Vuelve a Caracol?
Vuelvo a donde mi señora, mis hijos, a darles un abrazo a mi señora, a mis hijos, a quienes seguramente no pude ver en la misma asiduidad de siempre. Espero retornar al ejercicio de la cátedra, que alguna universidad me dé la posibilidad de dar una clase de introducción a la economía o de macroeconomía.
Es un clasificado,
a ver si me contrata alguien.
Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Sigue la W. Una pausa muy corta y llega don Mauricio Beltrán, superintendente de